la bienvenida a esta nueva temporada de Tetrael. Como veis, mantenemos el podcast vivo y con muchas ganas de seguir trayéndoos temas y debates intensos que sirvan a cada uno de vosotros. Os agradecemos, como siempre, por vuestra fidelidad al escucharnos. Y sin muchas novedades en la plantilla habitual del programa, no podrán estar en presente en este primer programa ni Julio, ni Mauri, ni Maxi, que si puede se incorporará más tarde, si llega a tiempo. Bueno, no me lío más y paso con las presentaciones. Comenzamos con Raúl, como siempre. ¿Qué tal el verano?
Pues bien, la verdad que un verano movido y cargado de muchas novedades en Tetrael, por lo menos eso hemos intentado acercaros, bastantes cosas nuevas, y bueno, lo iremos viendo todo durante el programa y durante los próximos días, claro.
David ya comenzó a obtener un protagonismo absoluto a finales de la temporada pasada como productor de este programa, además de ser una piedra angular de Tetrael, así que paso a saludarlo. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal todo? Bueno, muy contento de volver con esta nueva temporada, bueno, y compartir estos momentos con todos ustedes y con todos los oyentes, que espero que les agrade esta nueva etapa, ¿no? Siempre con nuevas sorpresas, esperemos que todo siga bien como siempre.
El tercer lugar de honor en las presentaciones esta temporada recae en Robert. Por allí no es verano, sino más bien invierno, así que ¿qué tal, Robert?
Muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes y, bueno, disfrutar este encuentro, ¿no? Y esperemos que podamos sacar una conversación provechosa para todos.
Y si habéis estado al corriente de Tetrael este verano, habréis visto activa la sección de misterios. Y todo esto se lo debemos a nuestro responsable de la sección, Adrián. ¿Qué tal el verano? ¿Con mucho trabajo?
Sí, bien, muy bien y muy contento con todo el trabajo que hemos hecho en la sección de misterios. Yo creo que ha quedado bien y que la gente se va a sorprender. Y hoy toca hablar, pues, del último misterio y el más impresionante, yo creo, que resuelto hasta la fecha. Así que ahora hablamos.
Vamos ahora con Luis. ¿Qué tal el verano? ¿Descansaste?
Muy bien, todo muy bien. He descansado mucho y muy contento también ya de volveros a ver. También de saber que están ahí los oyentes y, bueno, con ganas de empezar, ¿no? Y como dice Adrián, pues sobre todo con un misterio que está ya la última, ¿no?
Y para cerrar nuestra terna de presentaciones, saludamos ahora a Brenda. ¿Qué tal?
Hola a todos. Por supuesto que es un gusto estar acá con todos ustedes y verlos y, bueno, compartir esta tarde charlando un poco de las cosas que nos gustan.
Y nos falta saludar a Connie, ¿qué tal?
Hemos dicho que cerramos, nos cerramos porque tenemos a Connie que al final ha podido estar y no contábamos.
No pasa nada, sí. Ah, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, iniciando la nueva temporada y pues ansiosa por escuchar el tema de la educación.
Sí, hoy traemos ese tema, la verdad, ahí lo ha anticipado ya un poquito Adrián, un poquito Connie, ahí, ¿no? Lo que traemos para este primer programa, muy bien. Sí, buena.
Sí. Arrancamos la temporada recordando las tres canalizaciones sobre el Área 51 que realizaron Adrián y Luis como interlocutores y que contó con Raúl, como siempre, de canalizador. Abro paso a Raúl para que introduzca el tema a debatir.
Hombre, es que estamos hablando del tema madre, prácticamente, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el tema este. Perdona, Adrián, te está metiendo mucho ruido en el micro. ¿Puedes arreglar eso? Bueno, eso. Entonces decíamos que es el tema más, y al fin y al cabo, de todos los temas extraterrestres, sin duda estamos hablando del tema más importante de todos. Y creo que, de alguna manera, había que tocarlo por todo lo alto, ¿no? Teníamos planificado en un principio dos canalizaciones, al final se fue hasta las tres canalizaciones, de la cantidad de preguntas que tenía Adrián, de la cantidad de respuestas que iba dando el maestro. Canalizamos a Noriel, al fin y al cabo es el experto un poco en esto y le gusta mucho hablar de estas cosas. Y más todavía del Área 51, ¿no? Que, como digo, es el tema madre, ¿no? De todo esto. Así que, bueno, creo que con esto introduzco un poco. Vamos aquí a ir hablando un poco de todas las características que tuvo la sesión, las cosas que más nos impactaron y, bueno.
Sí, de hecho, hicimos tres sesiones porque nos sabía poco y la primera no fue corta.
No.
Y la segunda tampoco fue corta.
No.
Pero es que luego quedaron datos y todavía quedan sesiones en relación al tema, por ejemplo, Majestic 12.
Sí.
Que tiene muchísima relación, de hecho es el principio, ¿no? Y es un tema, es un misterio especial para mí, para nosotros, yo creo, porque empezamos, o yo por lo menos empecé en el tema espiritual y extraterrestre, investigando sobre este tema, el Área 51. Entonces llegué a canalizaciones de otro medium sobre el Área 51 y ha sido como una especie de aniversario, ha sido bastante especial hacerlo yo, que no me lo imaginaba en ese primer momento cuando yo llegué a ese tema, que algún día iba a ser yo interlocutor de una sesión así, ¿no? Sí. Tan impresionante.
Bueno, yo creo que hablas por ti, pero hablas por muchos de nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, yo también, al igual que tú, muchos no lo sabrán, yo hoy canalizo, pero yo cuando comencé con todo esto, también comencé con el Área 51, era el tema que más me intrigaba, que el que me hizo al final investigar, leer y comenzar con esta andadura, con este camino. Así que bueno, es que creo que hablas por muchos de nosotros, ¿no?
Además, es el misterio típico de todos los ufólogos y tal, pero es el misterio que luego con las canalizaciones ha sido muy, muy novedoso a día de hoy, todo lo que se han dicho. Y aunque sea el misterio típico, es que se debe de saber todo lo que hay ahí y hay cantidad de datos impresionantes, ¿no?
Sí, bueno, aclarar que el tema empieza por el tema de el caso más famoso de todos los tiempos, que es el caso Roswell. Y a partir de ahí se deriva en el Área 51, que está todo relacionado. La creación del Área 51 está directamente relacionada con el caso Roswell, con Majestic, con distintas cosas, ¿no?
De hecho,
es una historia variada.
De hecho, Adrián, es muy curioso porque tú sabes también como yo que cuando arrancamos con la planificación de misterios que íbamos a hacer durante el verano, comenzamos con uno y a partir de ahí nos fuimos...
Se fueron derivando temas.
Se fueron derivando. De hecho, creo que el primero de todos creo que fue el caso de Fawcett, que decidimos tocar como actualidad por el tema de la película que se había estrenado. Y a raíz de ahí, pues fue saliendo de ahí, nos derivó al Dorado, del Dorado nos derivó, pues yo qué sé, y ahí poco a poco hasta llegar al Área 51.
Sí, ahora de hecho, pues el Área 51 nos deriva a otros temas, ¿no? Porque ha surgido tantas dudas y tanto misterio solo de ese tema.
Claro, es que tenemos...
Por ejemplo, bases, sí. Cosas del pasado que sucedieron, tema de viajes en el tiempo...
Sí, tenemos
cosas muy, muy, muy interesantes.
Como has dicho también el Majestic, que tenemos todavía que tocar, lo tenemos ahí también apuntado. Pero bueno, entrando un poquito más, si os parece, lo que fue la canalización, creo que estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Luis. Lo que se comentan, hay muchas, pero muchas primicias, novedades que se comentan. Yo creo que nadie bueno, por lo menos yo, no lo esperaba. Que vamos a hablar concretamente de esto. Me parece realmente impactante o sumamente importante cuando el maestro Noriel habla de cómo se visualizaría, ¿no?, en primera persona una persona que recién ingresa a trabajar en el Área 51.
Sí, una de las cosas que más me impactó, ¿no? Coincido totalmente, bueno, primero con los chicos, ¿no? Con Luis y con Adrián, contigo. Este es un tema icónico. Creo que todo el que empezó curioseando con este tema, el Área 51 es el inicio, ¿no? El Área 51, Roswell. Y realmente me acuerdo que te pregunté, Raúl, ¿cómo estás? Porque la cantidad de información y datos que se tiró, el decodificador de Raúl, yo pensaba, va a estallar, dije, en un momento. Digo, no lo podía creer la cantidad de información que estaba decodificando, ¿no? Tal vez la gente no lo comprende, pero el esfuerzo que tiene que hacer el canalizador para poder traducir toda esa información es tremenda. Realmente fueron datos impresionantes, ¿no? Lo de el reclutamiento de la gente, a lo que se expone al aceptar los contratos que ellos les imponen de alguna forma, prácticamente dejan su vida cuando entran en esos contratos.
Claro, David, ¿te parece? Te respondo un poco lo que me habías comentado. Es cierto, es que además fueron tres canalizaciones muy largas, pero muy largas, que de alguna manera la cantidad de información que iba enviando Noriel era muy, muy grande y era realmente complicado. La verdad es que sí, la verdad es que sí. A mí, y digo esto y te dejo continuar, me impactó muchísimo visualizar desde mi postura como medium, visualizar en primera persona lo que vive un trabajador cuando recién ingresa al Área 51.
Sí, de hecho es un poco lo que contaba la persona más famosa que ha salido de lo que es el Área 51, el más conocido, que sería Robert Lazar o Bob Lazar.
Bob Lazar, que además es todo.
Y contaba eso, ¿no? Que tú has visto o que Noriel contaba, tal cual.
Sí, sí, sí.
Luego, el tema es que cada trabajador tiene sus límites y no puede acceder a un campo que no es el suyo. Por ejemplo, si él es ingeniero, no puede acceder a un campo de... prueba de aviones, por ejemplo, prueba de ovnis, aunque él estaba en alguna prueba.
Pero ni siquiera con los compañeros, es una cosa tremenda, porque no puedes hablar con el de al lado que es de tu mismo grupo, o sea, trabajar así.
Claro, me refiero, él no puede hablar con alguien que experimenta con extraterrestres, no, que experimenta con humanos,
no.
Sino él se dedica a su campo y fuera de ahí, peligro de muerte, incluso revelar datos,
sí.
Lo que sea.
Sí, bueno, los contratos que les hacen firmar, los consentimientos, toda la historia, eso estuvo muy bien explicado y la verdad que deja bastante claro la envergadura del proyecto. De todas maneras, a mí lo que me impactó mucho desde mi parte de canalizador fue la cantidad de seguridad que había. Claro, ya no hablamos solamente de la seguridad que había, esto lo comenté además luego en Insight, ¿no? Off the Record, a Jan, no sé si también estaba Luis, fuera de la grabación, ¿no? Que me impactó mucho ver la cantidad de militares que había desplegado a lo largo del perímetro, ¿no? Estamos hablando de un perímetro, por cierto, que no lo hemos comentado, enorme, realmente enorme. Creo que a todos nos sorprendió el tamaño.
10.000 kilómetros cuadrados, 500 hacia abajo en la superficie, y si ponemos los hangares que tienen enormes, llegaría hasta 2.000 metros por debajo de la superficie, hangares que, por cierto, son capaces de albergar naves nodrizas kilométricas, y lo de transporte transcontinental, el ferrocarril, que también se podría incluso transportar, que no se utiliza para transportarla, pero se podría.
Con respecto a esto que realmente está diciendo Adrián, no me explico cómo pudieron bajar una nave nodriza de semejante tamaño a ese lugar, a un subsuelo. ¿Cómo lo bajaban? Porque realmente...
La tecnología es súper avanzada ya.
Sí, tenían una tecnología avanzadísima. Tenían un montacargas enorme. Esto también aparte lo pude visualizar. Aparte estaba blindado completamente ese montacargas. Que bajaba a una velocidad impresionante. O sea, impresionante, una velocidad impresionante que evidentemente está fuera de los límites de tecnología que nosotros utilizamos.
Sí, evidentemente usan mucha tecnología que han heredado de alguna forma de los intercambios que han hecho, ¿no? Porque no creo que sea tecnología propia. Evidentemente denota mucho este tipo de uso de tecnologías egoístamente, ¿no? Porque uno se da cuenta con todo esto, la cantidad de tecnología, las cosas que están haciendo por adquirir más tecnología, o sea, no les importa nada. Y creo que uno de los puntos más importantes de todo esto es no tienen límites en lo que es la voracidad de adquirir más tecnología, ¿no? Porque todo lo que se habla es lo que se...
Sí, a mí lo que me impresionó, más allá de todos los datos, fue que un proyecto de semejante envergadura sea maquiavélico desde principio a fin. Todos los fines son malos, ellos teniendo acceso a tecnologías para resolver cualquier problema mundial, los desestiman automáticamente. O sea, lo único que interesa son las tecnologías que sirven para dominar, para causar terror, para tener control y para acrecentar el poder de muy pocos.
Totalmente.
Y eso me pareció terrorífico.
Totalmente de acuerdo, Brenda, porque se dijo que tenía una máquina de fabricar alimentos que podrían abastecer a todo el mundo y como la industria no le gusta, ¿no? Pues no lo tiran para adelante.
Se saca mucho dinero con el comercio de alimentos.
Y bueno, como ha dicho Brenda, de principio a fin es maquiavélico, porque ¿cómo sacan el dinero para financiar esas instalaciones? Narcotráfico, a través de senadores, a través de...
Eso también fue
lo que conocemos.
Eso también fue muy relevante. De todas maneras, yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, que tampoco creo que a lo mejor debiera hacerlo, ¿no? Pero no es que todo sea maquiavélico, ¿no? O bueno, la postura desde la que ellos lo ven, ¿no? Intento ponerme un poco desde su postura, ¿no? Muchos proyectos que hacen directamente son secreto por la seguridad. Y esto es así también. Es decir, ya no hablamos, evidentemente, lo que habéis comentado está muy bien, y es verdad, hay un montón de tecnología que directamente desestiman porque no les interesa, pero también es verdad que si dieran a conocer todos los experimentos que realizan, y algunos, son para el bien, porque tú, por ejemplo, se están experimentando con armamento que, por ejemplo, en caso de defensa, puedan utilizar para proteger una nación. Claro, si tú desvelas todas tus cartas ante tu enemigo, o sea, estoy haciendo un poco de abogado al diablo, lo sé, pero también hay que verlo un poco desde esa postura, que eso no justifica todo, pero sí una pequeña parte.
Hay otra cosa también que me pareció importante, y es que, bueno, por internet había un mapa donde aparecían diferentes bases subterráneas que tiene Estados Unidos. Y claro, una de las preguntas que se hicieron, creo, era que si era la única y tal, y por lo visto está conectada con, en total creo que eran 8 bases subterráneas. La Área 51 es la más grande, pero hay más. Hay más tecnología y hay más contactos y todo subterráneo. Y hay hasta 8 bases y todo a través de, bueno, pues de tecnología de estas de ferrocarriles internos o no sé cómo lo harán exactamente, ¿no? A las velocidades que alcanzarán. Pero vamos, 8 bases son unas cuantas, ¿no?
Sí, las que están conectadas son las que están, por lo que dicen, en Estados Unidos y México. Las del resto del mundo no creo que estén conectadas, por lo menos directamente, es lo que se dice ahí. Pero igual, igual la tecnología de esos trenes es bastante innovadora, por lo que se habla. Todo lo que envuelve a la D51 hay tecnología innovadora, evidentemente. Y bueno, es de sorprender que el secretismo y cómo manejan todo el tema de seguridad, que ni siquiera ellos mismos saben que están protegidos por un campo de energía. O sea, la gente vive a lo mejor, imagínense, los militares que custodian eso, pensando todo el tiempo, en cualquier momento nos vienen a atacar por lo de algún lado, tenemos que estar atentos, sin saber que no les va a pasar nada porque tienen tecnología para protegerse. O sea, ni siquiera ellos, entre ellos mismos hay muchos secretos entre las diferentes secciones e instalaciones. O sea, mantienen una estructura de secretismo que lo saben 2 o 3 cabezas de jerarcas y nada más. O sea, por ende eso le ha permitido subsistir hasta el día de hoy en el total anonimato realmente de lo que se hace ahí.
Bueno, sí.
Eso es una clave esencial.
Sí, porque además una estrategia que ellos tienen muy bien para ocultarse sería no precisamente hacer ver que no existen, ¿no? Sino casi prácticamente difundirlo en masa de tal manera que todos lo tomemos con tanta naturalidad, bueno, que se forman películas, cine, literatura y todo tipo de que la gente lo considera ciencia ficción automáticamente. Es decir, a veces la mejor manera de esconder algo no es precisamente esconderlo, es al contrario, es sacarlo a la luz pública como para que ya se forme todo tipo de especulaciones.
Es la intoxicación de información. Es una táctica increíble que le funcionó y le sigue funcionando. Intoxican la información, por lo cual, donde mezclan noticias verdaderas con falsas, la gente a la primera noticia falsa dice, si esto es falso, todo lo demás sí, descartan todo. Entonces le funciona para tapar, hacer tapadera a todo lo demás. Es increíble, pero le funciona. Mientras ninguna entidad oficial dé a conocer un dato certero sobre ello, nadie va a creer nada. O sea, si la NASA, supongamos, no dice algo al respecto, nadie va a creer. O el presidente de Estados Unidos dice algo al respecto, nadie va a creer.
Bueno, yo creo que aunque la NASA dijera algo, nadie lo creería porque sería muy pequeño si la NASA dice algo.
Bueno,
no van a decir todo. El tema es que con el Área 51, que está por encima del presidente, si te metes...
Está claro, pero el tema es que ya han dicho lo que tenían que decir, ¿no? Es decir, señores, esto existe y esto es unas instalaciones de prueba armamentística. Punto.
Pero de hecho,
tapadera perfecta. No.
Se desclasifican muchos informes OVNI, se desclasifican muchísimas cosas y no se le da importancia.
No se le da y es, bueno, sí, lastimoso eso.
Por lo tanto...
Sí, yo me gustaría rescatar que, aparte de todo lo que habéis comentado, los experimentos, ¿no? Un poco lo que se realiza ahí abajo, ¿no? Un poco ahí abajo porque son las instalaciones precisamente bajo tierra, ya que encima de ahí no hay nada que se pueda rescatar, por decirlo así. Pero los experimentos que se realizan, bueno, profundizamos un poquito en ellos y no eran precisamente demasiado alentadores, ¿eh?
Sí, porque tú en la canalización lo ves todo, pero no. Noriel no llega a decir lo que ve, ¿no? Cuando ves esas personas, esas mutaciones. Eso que viste.
El problema es
que me lo comentaste a mí después.
El problema es lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Porque, claro, hay cosas, como entenderéis, que son indescriptibles. O sea, las puedes ver, pero no te puedes hacer ni una pequeña idea de lo desgraciado que es eso que yo estoy, por ejemplo, visualizando de ninguna manera. O sea,
llamaron mucho la atención, que también es algo que bueno, que ese, que en el Área 51 desde los comienzos y tal, pues lo habían visto muchos investigadores y tal. era el tema de la ingeniería esta reversa y tal, a partir de naves extraterrestres y tal. Y bueno, parece ser que dijeron que ya con materiales de aquí de la Tierra y tal, pues habían podido realizar naves. O sea, que ya tenían naves propias el propio, en este caso, ejército americano, ¿no?
Sí, pero ¿cuántas eran? No me acuerdo el número. Creo que se decía.
Yo creo que no se llegó a decir cuántas tenían o se dio demasiados datos. Dijeron que ya por fin ya se habían fabricado de manera propia y que incluso llegaban a Marte, incluso hice la pregunta y tal, lo que pasa que bueno, pues por tema de satélites y tal, pues no convenía mostrar demasiadas cosas, ¿no? Porque se pueden ver. Pero vaya, que ya tienen naves de fabricación propia, ¿no? Y ya pueden llegar muy, muy lejos, ¿no?
Sí, señor.
Sí, de hecho, el triángulo negro, el TBR o TRB, algo así, hay un vídeo, hicimos una organización y es una nave de la L-51. O un avión, es que no sé ni cómo llamarlo ya, porque esa tecnología no se conoce.
Raúl, ¿tú llegaste a visualizar en general un poco eso de que sean circulares las naves o en modo cilíndricas o en este caso triangulares? ¿Llegaste a visualizar
sí,
algo?
Sí, eran muy muy clásicas, tipo oval, tipo discoidal, sí. Muy típicas. De todas maneras, bueno, incluso me has recordado ahora, Luis, la información que se dio también de cómo funcionaba el motor que daba como combustible también y demás, ¿no? Y cómo funcionaban un poquito esas naves gravitacionales.
Con los motores gravitacionales, eso es impresionante, Raúl. Impresionante eso de esa información. Creo que no, está bien, no damos por ahí datos precisos, pero creo que si hay un científico, alguien que esté en el tema, escuchara esto, le podría a lo mejor servir como base.
Claro, ya podemos hacer la nave, David, ya podemos.
Sí. Pero impresionante cómo trabajan, ¿no? Cómo trabajan con la gravedad, la antimateria apuntada hacia un centro de gravedad que sería el Sol, que le da la fuerza. O sea, es impresionante la información, porque por ahí hablamos a veces y no se sabe bien cómo funcionan, pero un dato importantísimo es cómo funcionan los motores gravitacionales, que si bien hay diferentes tecnologías en las diferentes razas que lo utilizan, pero impresionante, ¿no? Y cómo se usan los agujeros negros para cortar distancias, que cuya todavía no tenemos esa tecnología.
Bueno, agujeros de gusano.
Hay agujeros de gusano, perdón, sí, tienes razón, Adrián, gracias por corregir.
Porque no tiene nada que ver y se confunde a veces el término con...
La gente se imagina ahí metiéndote en un agujero negro, y bueno, no me quiero imaginar lo que le podía pasar a la nave entrando en un agujero negro. Desde luego que saliendo saldría, pero bueno...
No me hagan caso, a los agujeros negros no entren, no me hagan caso.
pero esto me hace recordar también a una cosa que preguntó Adrián, ¿no? Que incluso llegó a preguntar sobre los distintos elementos de la tabla periódica... la cantidad de elementos que podían de alguna manera existir a lo largo del universo, ¿no? Pero al fin y al cabo se dio a entender perfectamente que lo que aquí conocemos pues es bastante limitado.
Sí, quería
que el toquete se queda corto.
Sí.
Quería comentar algo. No sé si Raúl, ¿tenés algún recuerdo de algo que te haya quedado en la base de datos que no pudiste decir por una cuestión de tiempo en ese momento con respecto a esto de cómo funciona una nave, ¿no?
No.
¿Te quedó algo que quieras decir?
El tema es que cuando yo termino la canalización, recién termino la canalización, le comento, mutea el micro, decía que yo normalmente cuando recibo la información en una canalización, normalmente después cuando termino la canalización ya lo comento a micro cerrado, ¿no? Un poco fuera ya de grabación con la gente que está participando en la sesión. Porque de alguna manera es como que los recuerdos los tengo mucho más nítidos o fluidos, ¿no? El problema está en que cuando ya pasa mucho tiempo, pues evidentemente, no sé, si tenía que comentar algo, supongo que lo comentaría en su momento y claro, la gente que no está, pues eso se lo pierde de alguna manera. Pero no recuerdo nada a destacar. A mí lo que más me impactó, y lo vuelvo a repetir, para que quede claro, fue visualizar claramente en primera persona cómo una persona logra acceder al Área 51, cómo visualiza esos caminos, cómo se visualiza. De hecho, incluso los meten en vehículos camuflados, de alguna manera, ¿no? Que a través de los cristales no pueden ver lo que hay fuera. Lo que se ve, por ejemplo, lo que hay fuera, ¿no? Casi me impactó más lo que hay fuera que lo que hay dentro, ¿no? Porque lo que hay dentro, bueno, pues todos hemos podido ya imaginar, ¿no? Que siempre la realidad supera la ficción con creces. Pero lo que hay fuera, a veces piensas, no te piensas que lo que hay fuera sea tan mundano y a la vez que haya tanta sobreprotección. Porque por un lado tú ves fuera y es que no hay nada que los delate o que llame la atención. Pistas de aterrizaje gigantes y hangares y qué sé yo, los distintos departamentos, por ejemplo, pero no hay nada que digas wow, ¿no? En cambio, ves toda la seguridad que hay y ahí es cuando empiezas a cobrar, te empiezas a dar cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene ese proyecto.
Ahora, una pregunta, esa seguridad que está tan presente, ¿no?, físicamente presente, ¿es más para disuadir? Porque teniendo un escudo protector, ¿qué tipo de seguridad necesitas fuera? ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy? O sea, es más para que se vea que hay seguridad que otra cosa, me imagino yo, ¿no?
Bueno. O para guardar el secreto, porque al fin y al cabo la gente que trabaja ahí no sabe que hay un escudo. Eso lo saben los jerarcas más avanzados del área y los que más saben.
Tenemos que tener en cuenta que esa seguridad funciona sobre todo dentro del perímetro. Es decir, funciona muy bien para que una persona de un determinado departamento no se vaya a otro departamento. No hable con quien no debe, pero es que prácticamente te acompañan hasta para ir al baño. O sea, es que es una cosa impresionante la seguridad que hay. O sea, está hablando, más que nada es para mantener controlado todo el mundo que trabaja ahí en los distintos departamentos. Insisto, cada uno tiene su tarjeta que le da acceso a los distintos niveles. Insisto, desde lo más básico, como lo que pudo comentar Bob Lazar, con el tema de las naves y demás, ¿no? Que incluso, por cierto, se llegó a comentar un detalle curioso, que fue exactamente el tema de qué había en la parte de la nave que no le dejaron acceder cuando él estaba trabajando con la nave, ¿no? Precisamente, que se comentó que, bueno, ahí es donde guardaban de alguna manera la maquinaria, donde hacían fotografías, por decirlo de alguna manera, o imágenes del Área 51 sobrevolando la zona, ¿no? Entonces eso pues no interesaba que tuvieras toda esa información por Blaster.
Raúl, y esa nave que teóricamente trabajó Bob Lazar, que era de los Anteanos, que no fue la que cayó en Rowell, sino una nueva, esa nave teóricamente iba registrando con fotografías y con video todo lo que eran las bases de los Estados Unidos. Ahora, esa nave fue también derribada de alguna forma para que ellos puedan acceder a ¿eso no lo visualizaste? ¿De qué forma ellos obtuvieron esa nave?
Sí, o sea, ¿de qué forma? Vamos a ver, yo no visualicé la escena, la secuencia, pero lo que sí que me quedó totalmente claro es que la nave la lograron abatir y se la quedaron por la fuerza, vamos, que no fue intercambio. Esa nave estaba averiada, estaba mínimamente averiada. Lograba volar, lograba sobrevolar, pero estaba ligeramente tocada, dañada, eso seguro.
Bien.
Bueno, se nos quedaron, ¿no?, muchas preguntas todavía, ¿no?, en el tintero, incluso con tres canalizaciones, ¿no? Fue increíble, muchísimos datos, muchísimas novedades de un misterio súper típico. Y bueno, esperemos que haya
sí,
alguna más, ¿no?
Me extraña que no hayas comentado aún lo que yo pensaba que te estabas guardando ya para la guinda del pastel, ¿no? Que es todo el tema aquel de la historia, ¿no?, de lograr viajar en el tiempo. Bueno, ¿qué comentas?
Bueno, eso yo creo que, David, yo creo que está más puesto que yo. Fíjate tú que yo tenía una pregunta en el tintero que la quería dejar para los oyentes, porque también es el tema del proyecto Bluebeam. Es algo que en internet se habla mucho, ¿vale? Es el tema de los hologramas y el tema, bueno, el proyecto Gallo Azul. Y entonces esa pregunta concretamente la tengo muy, muy preparada para cuando hagas una próxima canalización. Es muy actual. Y bueno, los viajes en el tiempo y tal, pues bueno, no sé, hay otro de los proyectos que también están haciendo ahí, ¿no?, en el Área 51, y pero bueno, no se sabe tampoco el alcance hasta dónde llega eso, ¿no?
No, mucha información no quisieron dar sobre ese tema. De hecho, a Adrián le fastidió porque quería ahondar bastante sobre eso, pero creo que Noriel le dejó muy claro que no iba a decir.
Hombre,
y dijo básicamente que hay cosas que no se pueden comentar porque son peligrosas, incluso para... Son más secretos que los ultrasecretos, son secretos hasta para los extraterrestres. Son cosas que no pueden comentar por tema político, que no se meten, imagino ellos, en tema político de cada uno de los planetas.
Es muy potente.
Podría causar una guerra.
Una pequeña píldora sobre Hitler incluso, ¿no? Creo que dijo
algo. Dijo sobre, por ejemplo, Julio César. Es como que diera a entender que hay un grupo de personas o de algo desde la antigüedad en busca de poder, ¿no? Y que esto puede ser que llegue hasta la Área 51, la masonería, los Illuminati, todas esas cosas que tan conspiranoicas que siempre escuchamos, ¿no? Los grupos más poderosos de la Tierra, los Rockefeller, el Majestic 12. Es decir, desde la antigüedad hasta hoy, ¿cómo se une todo? ¿Cómo se entrelaza?
Bueno, sí, es un tema que bueno...
Y el tema de, bueno, el tema de la Iglesia, las religiones, cómo se crearon las religiones, que eso saberlo sería un problemón, más como está el tema ahora de yihadismo, fanatismo religioso. Bueno, son cosas que si se dieran a conocer, claro, es que han hecho viajes en el tiempo, han enseñado ese tipo de cosas y luego han tenido que arrestar y encerrar a las personas que han visto eso y poner un doble suyo en la superficie para que no se comente nada de eso. Imagínate si tiene que ser secreto, que lo llevas al pasado y lo traes y dices, esto no lo tenía que haber visto. Mejor que se quede aquí.
Hombre,
lo que no entiendo es por qué no le han robado, borrado la memoria, o por qué no han hecho otro tipo de cosas, sino por qué está encerrado.
Bueno, no sé, pero llegas a preguntar también, por cierto, sobre los distintos presidentes, etcétera, también, que saben esto, que han llegado a saber esto. Bastante curioso.
Sí, se preguntó y se dijo. Aparte, Kennedy, una de las causas de su asesinato fue que quería revelar misterios como este, ¿no? Porque pensaba que la gente lo tenía que saber. Yo pienso que la gente no lo debe de saber, porque creo que lo debe saber la gente capacitada.
Al final...
Ahora, vamos a... Si pensamos que estos son gente capacitada, si no se actúa con ética, son capacitados. Son temas complicados, el tema de la guerra. Siempre hay controversia, yo creo que hasta en el plano espiritual.
Sí, es normal. Pero bueno, sea como sea, no sabemos nada de ese tema. Eso, sin duda, nos ha querido dar mucha información y, bueno, ahí está.
Bueno, en otras canalizaciones comentabas de los Ja de Vega 5, cómo se mezclaban y eran vistos como seres normales, ¿no? A lo mejor como dioses, pero iba por la calle y la gente lo saludaba.
Sí, 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 cómo se camuflan entre la gente normal. Incluso, por cierto, no hemos hablado de esto, y bueno, hablamos un poco de esto y ya cerramos. Hombres de negro, ¿no? Que de negro no tienen nada.
Y parecen personas totalmente normales y corrientes, como cualquier espía que se precie, ¿no?
Sí, sí, normal.
Lo único que dijiste así es que un hombre de negro, fofo y gordo, no lo vas a ver. Porque están preparados.
Bueno, en todo caso lo diría Noriel, ¿no? No yo, pero vamos a confundirlo a los oyentes, pero sí, lo que está claro que puede ser tu vecino, puede ser cualquiera, eso los hace todavía más imprevisibles, ¿no? Todas esas leyendas que tenemos de hombres de negro es todo mito, vamos. Pero que existen,
yo lo decía por el tema de diferenciar.
Existir existen y silenciar a gente. Eso no te quepa la menor duda, están en colaboración total.
Y también comentabas un poco cómo le llegaba la información a un monitor y de ahí el hombre de negro, vamos a llamarlo así, no sabía nada más, sino que se le da un objetivo y él va.
Sí, sí,
y...
sí. Se le da un objetivo y lo mata sin preguntar. O sea que directamente los hombres de negro no los puedes interrogar o sacar información porque no conocen prácticamente de nada. Prácticamente de nada.
Y también que hacían vida en la base y de la base no salen jamás, no pueden decidir.
Sí, bueno, creo que ha quedado bastante claro todo. Vamos a cambiar ya de tema, ¿no? Si no queréis comentar nada más, vamos.
Bien. El siguiente tema de debate puede generar bastante polémica, ya que hablamos de un tema relevante para nuestro desarrollo social. Hablo de la educación en las escuelas y cómo está implementada. Mucho se habla de escuelas alternativas, métodos de estudios alternativos, de que el método de estudio actual está obsoleto, en fin. ¿Qué opináis de todo esto?
Nadie opina nada. Ya está, hemos terminado. Cerramos el podcast. Nadie opina nada.
No, yo opino. Es obvio que está caduca directamente, ya no, porque... Si habría que pensar un tipo de educación, yo creo que el mejor referente sería Sócrates. enseñar a pensar. Yo creo que lo que menos se está haciendo hoy en día es enseñar a pensar. Yo trabajo con adultos hace ya tiempo y es increíble ver cuánto le cuesta pensar a la gente, cuánto le cuesta pensar, formular una idea, comprender algo que se está diciendo y en base a esa comprensión dar una opinión o hacer una pregunta referido a eso que se está diciendo. Y eso tiene que ver con una falta de práctica simplemente. No solamente falta de información, sino que también la práctica de pensar, de poder elaborar una idea. Y eso es mucho más limitante que simplemente un conocimiento. Porque el conocimiento lo podés adquirir en algún momento, pero si de chiquito no te inculcan y no te enseñan cómo pensar, cómo es el mecanismo, no lo activan, después de adulto es muy difícil que eso se pueda hacer. Eso es lo que yo creo.
Claro, claro, Robert, es que déjame matizar algo. Estamos hablando aquí, hemos traído aquí a colación a debate el tema que se llama educación. O sea, educación tiene que ver con educar. No tiene que ver con impartir conocimientos. O sea, no hablamos aquí de impartir conocimientos. Si se llama sistema de educación, es porque se supone que se está educando. Educando. ¿Qué quiere decir educar? Quiere decir enseñar unos valores. Quiere decir enseñar una forma de vivir, enseñar una coherencia, una consistencia con respecto a nosotros mismos. Quiere decir aprender a pensar por nosotros mismos. O sea, eso quiere decir, eso es educar. Educar
enseñar no es, a ser feliz.
Educar no es impartir conocimiento. Ok, perfecto, el conocimiento es importante y lo vamos a dar también. Pero primero vamos a educar, señores, que para algo esto se llama sistema de educación. Si no, le podríamos llamar sistema de otra cosa, pero de educación no. O sea, es lo que pienso.
Da la sensación, ¿no?, de que los niños tan pequeñitos hoy, a partir de 3 años, ¿no?, que van ya los ves con sus mochilitas, ¿no?, todos al colegio, ¿no?, es no sé, me parece muy fuerte. Es como si fuera todo programado dentro de un sistema y ahí van todos como un engranaje enorme. Y si te pones a pensar, es de los 3 años ya para toda la vida. O sea, es primario, infantil, ya, bueno, nosotros hicimos la EGB, ¿no?, o el BUB, el CO, o la universidad, o la ESO.
La ESO, el bachillerato, la universidad, lo que sea.
Es de por vida ya. O sea, desde los 3 añitos te meten en una dinámica, en un sistema con unos engranajes que de ahí tienen que sacar un producto, aunque quede mal decirlo, pero es un producto que da valor, que para ellos tiene un valor, y ese valor, pues bueno, es para meterlo dentro de esa maquinaria gigante y volver a reciclar y volver a ver qué produce, ¿no?
Sí, como pequeños soldados entrenados ya desde los 3 años. Tú los ves a los 3 años yendo al colegio, es que son un grupo de soldados enseñados y aprendidos y para eso, o sea, programados prácticamente para que cuando llegue una edad determinada ese ejército de soldados produzca y consuma.
Hay un vídeo, creo que es argentino incluso, ¿no?, que creo que se llama La Educación Prohibida, que, bueno, lo vi hace relativamente poco tiempo y, bueno, creo que es interesante, ¿no?, al menos proponerlo porque pone en duda este tipo de cosas, ¿no?, y bueno, hacia dónde vamos y por lo menos propone cambios en ese sistema educativo y bueno, a ver cómo va, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que es cierto que se retroalimenta el sistema en el sentido de que toda la vida la preparación que existe, por lo menos en España, va dirigida hacia un futuro que puede ser la universidad o ya la formación profesional, que es algo que se ha puesto hace poco. Pero digamos que todo el sistema educativo va dirigido a la universidad, y de ahí una carrera y de ahí un trabajo, ¿no? Y del trabajo a favorecer ese sistema que tenemos, que hemos creado, y es eso. Al final, es un trabajo. Un miembro productivo de la sociedad, como decía Raúl. Tampoco creo que sea un soldado, tampoco creo que todo esté mal. Creo que hay muy buenos profesores, creo que hay profesores que intentan enseñar de forma distinta y no darle tantísimo valor al mero conocimiento, sino más al proceso del aprendizaje.
Sí, pero ¿cuántos
más
hay?
A las experiencias.
Eso quiero decir yo.
¿Cuánto?
Yo he tenido varios y he tenido suerte, pero he tenido bastantes. ¿Cuál? Otros que no.
Los 4 que hay te habrán tocado a ti, porque vamos.
Bueno, yo quiero decir
a mí
algo.
Me ha tocado de educación física, de filosofía, sobre todo de esos campos.
yo no quiero invalidar las opiniones de cada uno, porque todos hablamos desde la experiencia que tuvimos con relación a la de la institución que nos educó. Pero me parece que no hay que caer en un reduccionismo, porque el tratar de englobar la educación del mundo es algo imposible. O sea, hay muchos modelos hoy paralelos funcionando. Después eso decanta en una institución que funciona de determinada manera, y después está el profesor, el que está frente al curso, y allí también hay muchas variantes. Yo también tuve la suerte de estar en instituciones muy, muy lindas, que funcionaban muy bien, donde yo me sentí muy cómoda, donde se me transmitieron valores, y veo que la institución en la que están mis hijas, veo el esfuerzo permanente de las docentes de interpretar la época en la que viven y trabajar con los chicos. Por supuesto que hay falencias, y creo también que está mal como sociedad que pretendamos que la escuela eduque a los hijos. Creo que la sociedad es la que educa, y como sociedad estamos funcionando tan mal que estamos educando muy mal a los niños. Como sociedad, es muy injusto pretender que una institución que tiene a un niño, en el caso de mi ciudad, 3 o 4 horas por día, lo eduque como persona. No hay que eludir la responsabilidad de la sociedad. Y para eso sí creo que las instituciones deberían incorporar, y acá a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero un espacio para padres, a manera de escuela para padres, porque los padres hoy, fruto del desastre social que tenemos, no saben cómo encarar la educación porque ellos no están preparados, todos les pasa por encima, o no tienen tanta conciencia de lo que es criar a una persona. Pero creo que reducir todo al modelo educativo es como muy fácil, y la realidad es mucho más compleja.
Mira, Brenda, te digo, muy interesante.
Le saqué una sonrisa a Laura.
muy interesante. Pensaba eso y es lo que iba a decir, pero no podía hablar.
Muy interesante lo que comentas, porque es muy interesante, es una postura muy interesante. Pero explico. Lo que tú comentas es que es así. Es decir, pero aquí, ¿de qué estamos hablando? Que estás hablando del denominado sistema educativo. Si aquí tuviéramos que hablar ahora de crear un sistema educativo para padres, tendríamos otro debate de podcast entero. Porque vamos, esto lo he podido dialogar muchísimas veces con Robert, él lo sabe, que lamentablemente, y digo lamentablemente, así como suena, por mucho que suene excesivamente brusco o drástico, no existen carnets para padres. Entonces, padre puede ser todo el mundo. Y claro, hay padres que no se comprometen con la educación de sus hijos, ¿eh? Y bueno, y este tema de que los padres no se comprometen con la educación de los hijos daría para otro podcast entero. Entonces, claro, ahora mismo Brenda ha destapado la caja de Pandora, ¿no? Es decir, esto es muy interesante. No te voy a quitar la razón de nada de lo que has dicho, porque en todo tienes la razón. Porque el problema está en que aquí venimos a hablar del denominado sistema educativo. Si nos podemos hablar de los padres, insisto, da para otro podcast entero. Hablamos de lo que se llama sistema educativo. Está claro, y estoy de acuerdo en que no se puede dejar... Perdóname, Laura, te paso el relevo, pero entiendo que no todo tiene que caer encima, toda la responsabilidad tiene que caer encima del sistema educativo, porque están los padres. Si los padres lo hacen mal y el sistema educativo lo hace bien, de nada sirve. Porque evidentemente la educación tiene que partir desde dentro, desde casa, que al fin y al cabo es donde pasan más tiempo los niños. Eso está clarísimo. Pero bueno, estamos hablando del sistema educativo, y estamos hablando de que en su mayoría, bueno, por lo menos esa es mi opinión, en su mayoría el sistema educativo no está bien orientado, por lo menos la dirección no es la adecuada.
Eso era antes, ahora hay muchos profesores jóvenes en los que no se dedican a cuando nos enseñaban hace 30 años.
Bueno, yo, mi opinión es que hay muchos profesores que son profesores por las vacaciones y por la paga. O sea, realmente, mi apreciación personal es que hay muchos profesores que no son vocacionales.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl, es un elenco muy grande, ¿verdad? Hay de todo, ¿vale? Pero sí es cierto que el sistema, a nivel, por ejemplo, de profesores interinos, de gente que se está buscando la vida, oye, pues yo veo, he tenido profesores como todos vosotros, buenos, o bueno, la palabra bueno o malo, no sé, pero gente que me ha motivado a estudiar más o a entender mejor una materia que otros, ¿no? Y lo que sí, bueno, a favor de todo esto de que está cambiando, pues bueno, hay métodos, ¿no?, como, bueno, Waldorf o Montessori, ¿no?, que por lo menos se fijan o hay más empatía con el ciclo del niño, ¿no? No se ve tanto desde la perspectiva de un adulto, de que tiene que decirle esto y o lo otro para que aprenda el niño, sino que esos, ese tipo de métodos, bueno, pues por lo menos están a favor del desarrollo más del niño como ser y fomentan más los ciclos de ese niño y les ayuda, ¿no?, en eso, ¿no? Pero en general, vamos, hay muchísimos tipos de colegios, profesores y, bueno, se están actualizando las técnicas, algunas sí, pero tampoco es que haya demasiado bueno, no sé, tampoco lo veo.
Pero, a ver, yo hay una cosa que no estoy de acuerdo con vosotros y es que creo que en este podcast no se está hablando del sistema educativo, porque el sistema educativo hay uno distinto en cada país. Yo creo que el tema importante aquí es la educación. ¿Qué es la educación? Educación es facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, en el sistema educativo español te dan la materia que tú tendrías que estudiar. No hay posibilidad de elección. Es decir, te lo dan todo hecho y tú tienes que seguir ese camino que te han trazado. Digamos que, no sé, hay muchos padres, por ejemplo, que no dejan elegir a sus hijos cómo vestirse y demás. Yo creo que la educación es todo lo que te rodea. Todo lo que te rodea, tú aprendes. Una persona, a lo mejor como yo, siendo niño, he sido bastante autodidacta y no me he dejado llevar por ese, a lo mejor, sistema educativo tanto como otras personas, que simplemente ven, saco notas, soy un número, salgo, bien, luego se me olvida, vomito un examen, salgo de ahí, se me olvida, me da igual, y me da igual el aprendizaje, solo haber pasado eso, llegar, conseguir una cosa y conseguir un trabajo, etcétera. Pero no importa, a la gente no le ve esas ganas al aprendizaje. A mí me encanta aprender cosas, porque creo que es útil. Útil para tu vida y útil para ayudar a los demás y útil para todo. Y encima es entretenido y divertido. Pero ¿qué pasa? Que no se te deja elegir lo que tú quieres aprender. Yo fuera de clase elegía lo que quería aprender. Entonces me encantaba aprender. Hay países como los más avanzados en educación, que creo que era Finlandia y demás, que se guía a los niños, pero los niños hacen lo que ellos quieren. Los proyectos que quieren, los desarrollan. Y así se desarrolla una persona.
Sí, pero lo que tú
con
dices
su personalidad también, y con su gusto.
Nos viene el currículo dictaminado por el gobierno y no depende ya de nosotros, sino del gobierno directamente, que son los que nos dicen qué es lo que tienen que aprender los niños, a qué edades, qué mínimos y todo.
Pues, por supuesto.
Bueno, pero esto la crítica que está en lanzando Adrián, creo yo, no va hacia los profesores, no hace falta que lo defienda.
Sí.
Es decir, va hacia precisamente ese gobierno que impone estas materias.
Por eso ahora, actualmente, yo sé que los profesores de ahora están más por la rama de proyectos, de partir de la base del interés del alumno y a partir de ahí que puedan ir aprendiendo en base a sus motivaciones.
Aún así, está muy limitado y creo que no hay suficiente opción. Y al final todo acaba siendo un tema de dinero, ¿no? Y el dinero es un tema de interés. Y a quien le interesa, invierte. Y a quien no le interesa, pues no invierte. Entonces, si no hay dinero, no se puede hacer.
Hombre, lo que está claro, lo que dicen Brenda y Laura, no les voy a quitar yo la razón. Es decir, que está claro que hay profesores, también lo comentaba antes Luis, ¿no? También que es verdad que hay profesores que prueban técnicas nuevas, que están un poco más motivados, que tal y que cual, ¿no?, que motivan al alumno, que intentan, está claro, es decir, ¿vale?, hay profesores que trabajan por vocación, tienen mucho amor a esto y que tratan de innovar, tratan de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no?, básicamente, pero pues también opino que en su mayoría todavía esto no es así, que hay muchísima gente que, insisto, está trabajando pues porque es el mejor trabajo posible para ganar dinero y trabajar poco.
Yo creo que... perdón, Laura, si ibas a decir algo.
Sí, di.
Yo creo que está bien, es cierto, eso de lo que hay profesores que aportan más, que otros que aportan menos, eso pasa en todos los rubros directamente, ¿sí? En todos los rubros pasa eso directamente, sea profesores, médicos, lo que sea, no importa. El tema es, yo creo que, y un poco tratando de recordar mi propia experiencia, hablando ahora del secundario principalmente, acá se llama secundario, yo creo que el último año debería ser un año donde se recorran distintas disciplinas, ¿sí? Donde se toquen distintas disciplinas en todas las materias o en la mayoría, porque ¿qué pasa? Vos terminás el secundario y tenés que elegir, pero son muy pocos los chicos que tienen una idea clara de qué sería lo que les va a gustar. A mí en lo personal me gustaban muchas cosas, me gustaba matemática, física, me gustaría, quería ser piloto, quería hacer un montón de cosas que no tenían que ver, ingenierías, pero si yo hubiese tenido una idea
lo
realmente...
Lo único que no quería ser era psicointegrador, y ahí lo tienes tú.
Bueno, la filosofía me encantaba, pero y después aparecía la otra pregunta, ¿no? De parte de mis padres, ¿y a dónde vas a trabajar con eso? ¿A dónde vas a trabajar? Siempre los padres tratan de decirte, estudia algo que te ayude para trabajar, que te ayude para poder vivir. Y a lo mejor yo no quería eso. A lo mejor me hubiese orientado hacia la filosofía, por ejemplo, ¿sí? Pero yo creo que es fundamental que el chico tenga nociones de qué significa cada carrera. ¿De qué significa? Porque eso te da una amplitud. Te da la posibilidad de poder elegir. ¿Cómo vas a elegir si no sabes de qué se trata? Es como elegir entre cajas, donde las cajas son todas iguales, pero no sabes qué hay dentro. Está bueno tener la idea, la noción de qué va con cada cosa. Entonces podés elegir. Y a lo mejor inclusive te despierta esa chispa que cada uno tiene, ¿no? Dice, ah, esto es lo que yo quiero, ¿no? Esto es lo que yo quiero. Y a veces esto es lo que yo quiero no ocurre, porque el chico no tiene información.
Bueno, a veces no solo por información. A veces creo que lo que comenté antes es un sistema que lo que da valor y lo que produce. Entonces, muchas personas yo conozco, vamos, que han elegido carreras más por el trabajo, porque tienen más salida laboral que otras. Entonces, pues es así, o sea, es una desgracia, ¿no? Que es un sistema que bueno, esto produce o esto no es productivo, mejor dicho, para ese sistema. Entonces, pues muchas cosas pues se dejan de lado, ¿no? El desarrollo del ser y este tipo de cosas que hablamos a nivel espiritual y tal, bueno, esto está alejadísimo, ¿no? De todo esto, ¿no? Y solo quería añadir una cosita más, es que, por ejemplo, ahora se estaban metiendo, ¿no? Antes he hablado de Waldorf y de Montessori y tal, que bueno, pues está fenómeno, ¿no? Hay como una avanzadilla, ¿no? Ahora mismo que se está intentando poner un poquito más y tal. Bueno, el problema que tienen ahora que se están encontrando es que llegan con el sistema educativo, creo que le dan solo hasta los 6 años, creo. Ya luego, pues, si has metido a tu hijo o a tu hija en ese tipo de centros, creo que luego tienes que buscar un colegio, o ya cuando tiene, pues, sí, cuando cumple los 7 años, ya tienes que buscarle un colegio. Entonces, si ya los niños han empezado en el colegio desde los 3 años, pues ya luego te resulta muy complicado buscar una plaza, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser algo que es positivo, porque gracias a este tipo de centros más novedosos, donde se ve más, con una empatía mucho más en los niños, en sus ciclos, pues bueno, poco a poco se van entablando y la gente, pues bueno, también se va sumando, ¿no?, en ese tipo de educación.
Mira, yo creo que el tema de la educación, perdón, es un problema de base. ¿De base a qué me refiero? Porque la educación engloba varias cosas: conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Si una de esas patas cojea, se puede hablar de que o bien se maleduca o bien no se educa bien. Son dos cosas distintas. Se puede maleducar y si hay profesores malos se puede maleducar. Si tienes padres que no les interesa nada y pasan de sus hijos o que son malas personas directamente o que fuman, beben, ven la tele, los hijos tienden a imitar conductas, tienden a imitar roles del ego y todo ese tipo de cosas. Si alguna de las patas de lo que he dicho cojea, pues hay algo que está mal. Y en la educación de nuestros días falta mucho eso, ¿no? Primero hábitos, luego valores, y en cuestión de habilidades y conocimientos depende en lo que tú elijas un poco más, ¿no? Yo sobre todo creo que se también transmiten conocimientos, pero no a lo mejor los conocimientos que una persona necesita para cuando salga del instituto hacerle frente, plantarle cara a la vida. Porque tú sales del instituto y has sido el mejor, has sacado 10 por todos lados, pero luego tienes que buscar un trabajo si no has querido ir a la universidad, o lo que sea, un trabajo normal, y te rodeas de gente que al fin y al cabo no ha estudiado en su vida o a lo mejor no tiene ni la ESO y está en el mismo trabajo que tú.
Pero bueno, de todas maneras, a lo que comentabais un poco antes, ¿no? Precisamente cuando comentabais sobre el hecho de que los temas espirituales están muy alejados, ¿no?, de lo que se pretende con ese tipo de programas, ¿no?, que se dan. Precisamente diría, ¿y por qué, no? Esa sería la pregunta, ¿y por qué?
Yo creo que la palabra espiritual es una palabra tabú en el sistema educativo.
O sea, directamente no interesa. Esto es así. Es decir, hay algo... Bueno, pero da igual. Adri, hablemos de filosofía si quieres, ¿eh? No hables de lo espiritual, habla de filosofía si quieres. Es decir, no interesa esto a la sociedad, esto al sistema, perdón, no interesa. Porque no interesa crear borregos. Punto. O sea, esto no interesa crear a gente que piense. Interesa crear a gente que no piense. Y que cuantas menos cosas pienses por ti mismo y las decidan los demás por ti, mejor. Que lo decida el sistema. Que el sistema decida qué tienes que comprar, cómo tienes que vestir, qué te tiene que gustar, qué no te tiene que gustar, qué no tienes que leer, qué tienes que leer. O sea, es lo que interesa al sistema al final. Y ahí es donde estamos. Nos cercenan desde el principio, desde los 3 años. Lo que interesa es que no aprendamos a pensar por nosotros mismos, que no tengamos nuestra propia personalidad. Eso.
Claro, cuando le interesa el dominio.
Sí. Claro. Quería comentar algo, pero antes le quería preguntar a Connie si quería decir algo.
Sí, quiero decir algo. Bueno, pues yo quiero comentar, acá en México, ¿verdad?, el sistema educativo pues es muy parecido a nivel mundial, como dice Raúl, pero acá en México es muy pobre porque hay mucha desigualdad en el sistema educativo. El gobierno, como dice Raúl, no nos permite despertar, que la gente despierte, que nos demos cuenta de la realidad, de lo que vale, lo que somos capaces de hacer, de dar, de aprender. Entonces los jóvenes, no, desde el principio, desde que somos niños, no nos sentimos capaces de aprender, de poder lograr las cosas, porque así nos están educando. El sistema es nefasto, o sea, es nefasto, nos quieren tener con la venda en los ojos y haciendo desigualdades. Por eso entra todos los temas del bullying, entre los mismos compañeros, hay mucha corrupción con los maestros que ni siquiera estudiaron para ser maestros, son maestros. Yo ahorita que estoy dando secundaria, les digo a mis alumnos, no es posible que estén en tercer grado ya para salir, entrar a prepa, y no sepan restar, no saben restar. Y dices tú, ¿qué hicieron en la primaria? ¿Qué hicieron en primero de secundaria? ¿Qué hicieron en segundo de secundaria? ¿Cómo es posible que no han podido aprender a hacer una resta? Entonces, aquí es donde el alumno, el joven, no tiene interés de aprender. ¿Por qué? Porque no hay motivación, porque no, el sistema educativo no los motiva a aprender, no los enseña a lo que son capaces. Todos somos capaces de aprender y ellos se sienten tontos, se sienten que no pueden. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Por ese motivo, la mayoría no llega a estudiar una carrera, ni siquiera la preparatoria. Salen de secundaria, las muchachas se embarazan, los jóvenes se casan porque embarazaron a las novias y al rato se hacen drogadictos, se divorcian, etcétera. O sea, el sistema educativo realmente en México es nefasto. O sea, da mucho que desear.
Lo que yo quería decir... es justamente lo que dice Connie, que la educación, o sea, tiene que ver con la sociedad, y esto de la desigualdad es muy notorio. Yo fui a una escuela muy vanguardista, con mucha estructura, mucha infraestructura. Es una escuela que hoy los chicos pueden elegir todo el tiempo lo que pueden hacer radio, pueden hacer arte, pueden intervenir los espacios del colegio. Y lo que yo veo hoy como arquitecta, por lo menos en la pequeña ciudad en la que vivo, es que al no haber inversiones fuertes del Estado en educación, los chicos, otras escuelas no saben ni lo que es tener una biblioteca divertida. Hay mucha desigualdad y entonces por eso es tan difícil hablar de un sistema educativo, porque hay muchos chicos que van a las escuelas para tener una copa de leche. Y entonces el Estado no, no le está interesando invertir, como dice Raúl. O sea, lo que quieren es entretener. Creo que siempre es esto de mantener entretenidos a padres y a niños. Yo estoy trabajando un poco en la intentando meterme en la cultura de mi ciudad y veo que siempre lo que más interesa es eso, generar alternativas de entretenimiento y no de educación. Por eso me es muy difícil a veces generar convocatoria. Pero estamos como preparados para eso, para el circo y no para pensar.
Claro, creo que lo has comentado a nivel educativo con el tema del dinero, ¿no? Vamos a ver siempre, al final acabamos muchas veces en temas de estos. Tanto la educación y la sanidad, pues siempre se ha visto que el tema del dinero, y entonces, bueno, pues la sanidad poco a poco se va privatizando y la educación, pues es una pescadilla que se mueve la cola. Al final también está pasando lo mismo con la oferta y la demanda. La gente que en el público pues cada vez ve menos nivel y quiere, supuestamente, ¿vale? Y bueno, pues al final se va al privado. Y al final es una pescadilla que se mueve la cola. Cada vez es así. Y con la sanidad, pues bueno, pues a nivel presupuestario, pues igual. Cada vez ahí se invierte menos dinero ahí. O al final acaban las privadas, ¿no? La gente prefiere tener su seguro privado y bueno, lo público, pues cada vez los plazos son más largos para que te atiendan, la gente se cansa, hay menos dinero, menos medios, la gente se va a la privada y lo mismo, es una pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Tanto en educación como en sanidad.
Y ahora ya para ir prácticamente cerrando el tema, os traslado la siguiente pregunta, que me gustaría que opinarais cada uno de vosotros, ¿no? Es decir, hemos hablado un poco de todo esto, pero lo que queda claro, y volvemos otra vez al inicio, ¿no? A lo primero que ha comentado Robert, es que la palabra educación parece no interesar mucho al sistema o parece que no está muy claro en el sistema en el que vivimos, ¿vale? La palabra educación, parece que se queda la cosa en conocimiento y la educación se pierde bastante más, ¿no? Porque, insisto, no es lo mismo el conocimiento que la educación. Y no es lo mismo conocer que saber. Esto lo hemos hablado varias veces con Robert. Entonces, lo que se hace es estudiar raíces cuadradas, estudiar multiplicaciones, estudiar, qué sé yo, problemas mediante ecuaciones, estudiar sintaxis... etcétera, ¿no? Es decir, se estudian una serie de cosas que igual después no tienen tantísima trascendencia en el día a día. No digo que no sea importante, pero tal vez es menos importante que otras cosas que directamente nos estudian. Yo sé de jóvenes que directamente hasta los 16, 17 años no han escuchado hablar nunca de filosofía y ni siquiera han escuchado la palabra filosofía. O sea, que nunca les han enseñado a pensar, cuando con la filosofía es como aprendes a pensar. Entonces, ¿de qué sirvieron, no?, tener tantos grandes pensadores? ¿De qué sirvió tener en nuestro sistema, en nuestra historia, mejor dicho, tantos grandes pensadores? ¿De qué ha servido todo esto? Pues de nada. Porque la gente, los chicos jóvenes, no conocen nada de filosofía absolutamente. Entonces, partiendo desde la base, en mi opinión, de que hay asignaturas que se dan por entendidas que se deben dar, que igual no son del todo útiles, o que son pueden ser útiles, pero puede ser menos útil, a mi juicio, que la filosofía. Yo, por ejemplo, lo digo desde ya, yo me mojo. Yo impartiría filosofía desde la primaria. Evidentemente, no historia de la filosofía, que no es lo mismo. Es decir, no le vas a enseñar a un chico a un niño de 6, de 7 años, no le vas a enseñar qué hacía Platón. Pero sí lo puedes comenzar a educar en eso, en valores, en enseñanzas, en pensamientos, sí. Enseñarlo a pensar por sí mismo, ¿no? Trabajar con la mayéutica que utilizaba Sócrates. Es decir, creo que son maneras de ir haciendo, ¿no? Os traslado a vosotros esa pregunta. ¿Qué decidiríais dejar en segundo plano de lo que hoy se estudia? Se estudia, hablo de materia ya directamente. ¿Y qué creéis que es más importante que directamente nos está estudiando? ¿Qué haríais? ¿Qué cambio? ¿Qué remodelación haríais en el sistema? Ninguno. Está perfecto como está.
Lo dejamos. Pues lo primero, yo creo que es un problema global el tema de los idiomas, el tema de que haya tantas lenguas, y está directamente relacionado con la separación que tenemos entre nosotros. A lo mejor unificar. Está bien que haya un idioma madre en lo que es España, pero estaría bien que hubiera unido más madre en lo que es el mundo entero, ¿no? Para por lo menos entendernos todos. Y bueno, eso el sistema educativo pues se tiene que encargar. Si nos tenemos que adaptar, por ejemplo, al inglés, pues nos adaptamos. Al fin y al cabo, se pueden estudiar dos idiomas. Lo que no veo ya correcto es que haya tantos idiomas, comunidades autónomas,
etc. Sí, claro, venga, vamos a hablar del tema político por excelencia, ¿no? Aquí en Cataluña. Ahora, en serio, estás opinando como yo también opino, que hay demasiado, que se estudian demasiados idiomas y que al final se gasta tanto tiempo en las escuelas estudiando idiomas que no da tiempo para estudiar otras cosas.
Sí, totalmente, por supuesto. A eso me refiero.
Porque aquí en España, concretamente, claro, no es como en México o en Argentina, que no sé yo, pero aquí concretamente hay tanto dialecto que al final terminamos por estudiar la lengua, el dialecto y otra lengua, y bueno, al final terminamos dividiendo tanto, ¿no? Que al final no estudiamos lo que es verdaderamente importante. ¿Tú quitarías tiempo de idiomas y pondrías tiempo en qué?
Yo pondría tiempo en educación física porque es algo que se da muy poca importancia. El problema que hay en el sistema educativo es que se enseña deportes, no se enseña educación física. Se enseña a hacer deporte. ¿Se hace deporte? No te enseñan a conocer tu cuerpo, no te enseñan a meditación, no te enseñan a... A lo mejor, ¿eh? En otros sitios se hará, pero pocos he visto yo.
Claro.
Es decir, a ti te dan un balón de fútbol y a jugar a jugar. A ti te dan un balón y a jugar a baloncesto. Te enseñan un montón de deportes. ¿Eso es educación física? Sí. Porque al fin y al cabo el niño o la persona va a aprender de su cuerpo a utilizarlo, a manejarlo. Bueno, que es algo imprescindible en el día a día, en la vida. Porque para trabajar tú necesitas tu cuerpo y tenerlo bien.
Te mantenemos entretenido con ese deporte y ya está. Ya no tengo yo que trabajar. No quiero ser
más. También es otra cosa que utiliza mucho. Mantenerte entretenido con el deporte. Y cuando realmente llegas a cuarto de la ESO, primero va a ser segundo, que ahí ya es optativo en segundo, no sé si en primero también, la educación física, optativo, no debería serlo, en mi opinión, porque moverse es algo que ha hecho el ser humano durante miles de años, no lo vas a dejar de mover ahora. ¿Para qué? Para estudiar y estarte horas y horas y días sentado estudiando. Es decir, eso habría que cambiarlo. Creo que es una de las cosas más importantes, la educación física, y que se le da poca importancia. Por el hecho de pereza, vaguería...
Pondrías más educación física, pero bien hecha, y quitarías tiempo de idiomas, es eso.
Por supuesto, lo que voy a decir
es que... Si tú fueras jefe ahora mismo y tú pudieras hacer cambios...
Yo, ¿sabes? Si fuera ministro de Educación, haría algo así. Lo que voy a decir antes, que llegas a primero o segundo de bachiller, te enseñan realmente educación física, y a la gente le molesta por eso. Porque digamos que ha sido una clase de distensión de toda la tensión causada en las demás clases, ¿no? Porque en educación física vas a pasártelo bien, digamos, y no aprender. Que eso es como se ha mal enseñado, pienso yo, en el colegio y en la ESO.
Sí, ¿y quién más? Venga.
Bueno, yo quería decir que a veces no es tanto, creo yo, el, bueno, pues esto lo quito o esto lo pongo... un poco más complejo. A veces creo yo que es el tiempo dedicado a algunas asignaturas, ¿no? Hay veces que simplemente, vamos, esto lo he llegado a ver yo, que han rellenado cosas, o sea, que hay asignaturas medio... Asignaturas, puedo decir algo, ¿vale? Estoy teniendo ese término. Pero que tienen una serie de temas y ven que no llegan a fin de curso con ello y rellenan con más temas como, no sé, como tengo que dar algo, ¿no? O sea, es triste eso, o sea, como profesor decir, bueno, yo tengo que dar algo de esto y voy a rellenarlo, a ver qué doy, ¿no?
Sí, porque también tiene que ver con la educación que han recibido los profesores. Es decir, tú te limitas a un programa que has aprendido y lo sabes, y luego si te quedas sin programa, ¿qué hago? No sé. Clase libre o día libre. No, no puede ser. Es decir, hay que tener una cierta capacidad de creatividad e improvisación. Tanto profesores como alumnos. Y los alumnos deben de implicarse más en su educación, en el sentido de que se les debe de incitar, no sé si me gusta esa palabra, pero bueno, voy a poner motivar a que ellos propongan temas para aprender.
También creo yo el momento, ¿no?, en que se enseña, ¿no? Pues hay hay asignaturas que yo creo que no son el momento, o al revés, o debe de ser el momento en enseñarlas, ¿no? Antes Raúl decía que, bueno, que él cogería de con edades tempranas y le enseñaría a pensar o le enseñaría esa filosofía, en vez de, bueno, yo creo que la estudié con 16 o 17 años, creo que di una asignatura, ¿no? Entonces, le diría, ¿no?, el tiempo dedicado, el momento y, sobre todo, la trascendencia práctica también. O sea, está bien, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, yo he hecho cosas de matemáticas, hemos hecho cosas de matemáticas y bueno, a veces me queda un poco con la trascendencia práctica de para qué servía eso, ¿no? Por lo menos algo, claro. Algo, ¿no? Que me dijeran algo, ¿no? La física, por lo menos, bueno, pues tenía ese aliciente, ¿no? Te ponían problemas que eran realmente simpáticos, ¿no? O sea, del tiempo, la aceleración, no sé qué tal, igual. Bueno, pues por lo menos lo podías, dentro de lo que había, lo podías ver. Pero había muchísimas cosas de matemáticas que decías, bueno, ¿y esto exactamente para qué, no?
Sí, sí, es que hay muchas cosas que no sirven precisamente de eso, ¿no? Ya digo, te quedas al final la sensación de, bueno, he aprendido a hacer raíces cuadradas, ¿vale? ¿Y esto? ¿Dónde lo voy? ¿Dónde lo voy a meter en mi vida esto, no? Sí, sí, puedo utilizar en mi vida el sumar, el restar, pero claro, una ecuación ahí compleja. Bueno, evidentemente, si al final me dedico a la carrera de matemáticas o de física o qué sé yo, pues igual le doy algún uso, pero si no, va a ser realmente complicado. Y bueno, no sé si Connie sugeriría algo.
Lo único que quería, digamos, aportar de todo esto es que una cosa es la formación, ¿no? La formación a través de la cultura que uno le brinda a la escuela, y otra cosa son los valores, ¿no?, que se brindan desde la casa. Yo creo que ahí donde hay que apuntar también, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y desde la escuela tienen que reforzar esa información de cómo la absorben los chicos, ¿no? Y tratar de hacerlos pensar más y de que descubran esa esencia que los define, para que sepan encontrar ese camino que en el fondo tienen que seguir, ¿no? Y le voy a contar un pequeño caso nomás para como ejemplo, de una persona conocida que los padres, como eran médicos, lo hicieron estudiar medicina. El muchacho este no le gustaba la medicina. Estudió medicina, se recibió de médico en el consultorio del padre, con todos los equipamientos por haber, hasta que el día que falleció el padre. Falleció el padre, este señor, ¿qué hizo? Colgó el delantal, cerró la clínica y se puso a hacer lo que más le gustaba, trabajar con madera. Hoy es uno de los mejores muebleros de esa ciudad, de donde vive este señor.
Bueno, pues es un buen ejemplo para ilustrar. A ver, Connie.
Bueno, pues a mí me gustaría más que nada que desde chicos, ¿verdad?, identificar qué es lo que le gusta a cada uno de ellos, para qué, cuáles son sus cualidades, o sea, para qué son mejores, ¿verdad? ¿Para qué aptitudes tienen? Y dividir, como decías ahorita, o sea, ¿para qué tantas matemáticas y etcétera si no las voy a usar a lo largo de mi vida, etcétera? Porque pues tener lo básico sí, pero todo lo complicado, toda la vida llevar las matemáticas hasta la facultad, cuando te vas a dedicar, por ejemplo, a ser escritor, o sea, nada que ver con las matemáticas. Entonces, desde niños, poniendo test psicológicos y todo, saber cuáles son sus aptitudes, yo creo que haríamos grandes jóvenes con las aptitudes de cada uno de ellos y llegarían a concluir estudios de los que ellos tienen aptitudes y que les gustan. Y seríamos, yo creo que, más pues mejores personas y hubiese una mucho mejor educación.
Que por cierto, dos cosas quería comentar. Poca importancia se le da al tema psicología durante durante los años que pasas aquí en España. Sería la ESO, que va desde los 12 a los 16 años. Poca ayuda pedagógica, poca, no hay psicólogo. Yo en mi instituto, por ejemplo, no había psicólogos, algo yo creo que importantísimo, ¿no? Porque una persona de esa edad que tiene un problema, a lo mejor tiene un problema gravísimo con su familia, tiene un problema gravísimo con algún compañero, le hacen bullying, no tienes a quién recurrir. Tienes a un profesor, pero el profesor no puede hacer nada. Lo que se tiene que hacer es darle las herramientas a ese alumno para que mejore o perfeccione su autoestima o consiga herramientas para combatir o confrontar esa situación. Y luego, por otra parte, quería comentar el tema de sacar una carrera, que hay mucho postureo, que aquí en España mucha gente, en mi opinión, saca carreras por decir, mira, tengo una carrera. Por decir, mira, no soy un fracasado, tengo una carrera.
La titulitis que hay.
Claro, y si como tengo una carrera, pues mi palabra vale más que la tuya, o porque yo soy experto, bla, 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 etcétera. Conozco, de hecho, muchísimos profesionales que no tienen carrera y saben más que el que tiene tres carreras. Sobre todo en mi campo, en la educación física, hay gente que ha estudiado formación profesional y luego se especializa en algo y sabe mucho más que el que tiene la carrera, porque claro, tú en la carrera das muchísimos temas, entonces te desvías un poco, te diluyes un poco entre tanta marabunta de temas y aquí te especializas más.
Sí, es algo más generalizado en la carrera, no te puedes especializar tanto. Bueno, dicho esto, pasamos a la sección de Tetrael Responde. La consulta que nos llega hoy a Tetrael Responde nos la envía un consultante llamado Agus desde Argentina y nos dice así. Hola, me gustaría que hablen sobre la zona de confort, cómo salir de ella, ya sea cuando tenemos que estudiar o tratar de integrar nuestros egos. ¿La zona de confort es algo que se debe vivir en el mundo físico o también existe en el mundo espiritual?
Bueno, comienzo yo si queréis y luego vamos a ver si alguien quiere aportar algo, pero en principio lo que yo le puedo responder a este consultante es que la zona de confort es algo muy propio de los roles del ego, ¿no? Es algo muy propio directamente de la mente reactiva, de los roles del ego. La mente reactiva busca siempre hacer el mínimo esfuerzo posible. Siempre busca hacer el mínimo esfuerzo posible. Y por lo tanto se acomoda. Se acomoda a situaciones. Se acostumbra la mujer a ser maltratada. Se acostumbra a hacerse la víctima. Se acostumbra a trasladar culpas al otro. Entonces es muy fácil para el rol del ego, para la mente reactiva, no hacer nada, ¿no?, ante esas situaciones. Precisamente porque siempre es más fácil no hacer nada que hacer algo. Y como dije, la mente reactiva siempre busca ese mínimo esfuerzo. Por lo tanto, siempre es muy complicado, ¿no?, salir de ahí. Para salir de ahí uno tiene que tener una motivación extra. Una motivación extra tiene que haber siempre. Algo que a uno lo empuje para decir, tengo que llegar más allá, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que mejorar, porque mi vida no sale de ahí. El problema está en que es eso. Precisamente la zona de confort se retroalimenta permanentemente. Y el rol del ego se va retroalimentando, se justifica, bueno, pero yo no puedo hacer nada por... Y buscan una excusa concreta, la que sea, para mantenerse en esa zona de confort. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola y de ahí no sale. Es un bucle. Muy complicado salir de ahí.
Por eso me gustaría sumar esto. Yo creo que por eso justamente, por esa zona de confort, es tan importante psicointegración. ¿Por qué? Porque el psicointegrador, de alguna forma, te puede decir, dar una pauta muy específica que va a resonar, te va a resonar. Si bien uno va a intentar justificarse justamente para mantenerse en esa zona de confort, dando mil excusas de mil formas distintas, esa pauta que te da el psicointegrador va a resonar de alguna forma y no te va a dejar tranquilo, ¿sí? Esa pequeña verdad, vamos a decirle, ¿sí? Eso va a hacer que me replantee, que me piense a mí mismo. Lo que me dice es verdad, ¿no? Lo voy a sentir, me voy a dar cuenta. Esto que me está diciendo, por más que me choque, tiene razón. Lo voy a pensar internamente, ¿sí? Entonces, a lo mejor tengo que hacer lo que me está diciendo, que lo vea de la forma en que me dice que tengo que verlo. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Esos planteos van a empezar a surgir de alguna forma. Y es una forma de poder salir de esa zona de confort que tiene que ver con aceptar ciertas cosas que me están pasando. Tengo que ser consciente de que me están pasando, ¿sí? Previamente tengo que conocer de que puede existir un problema. Conocer esos conceptos que brinda psicointegración para poder entender dónde estoy en este lugar, por qué me molesta lo que me molesta, cuál es el motivo, qué estoy haciendo mal o qué no estoy entendiendo bien que me está generando este malestar de alguna forma, porque por algo me estoy planteando que estoy en lugar de una zona de confort, ¿sí? Entonces, a través de ese comprender, después de pensarlo, de tener la herramienta, puedo darle la vuelta a esto y hacer el paso, ¿no? Hacer el paso a cambiar esa actitud o esa forma de pensar, o esa forma de ver mi realidad.
Mínimo, ¿no? Ya que estás en la zona de confort, te cuesta mucho, pues mínimo hacer el esfuerzo de intentar trasladarle tu caso a un profesional, a un psicointegrador, que sepa brindar esas herramientas, ¿no? Que por lo menos luego ya, bueno, el consultante verá qué hace, porque evidentemente no existe la varita mágica para esto, pero mínimo esa palabra que a lo mejor después te hace replantearte ese cambio.
Bueno, yo quiero dar una pequeña herramienta como para salir de la zona de confort, porque lo he hecho muchas veces, lo sigo haciendo, cuesta, pero es plantarte objetivos realizables, muy realizables, que sepas que lo vas a poder hacer, y te lo plantas y lo haces, y luego te plantas otro y cosas fáciles, y al final vas ampliando. Es eso, es hacer lo que a ti te gusta y ir poco a poco haciéndolo, hacer cosas.
Sí, sí.
Ir cogiendo seguridad.
Vale, y gracias a todos. También nos llega a traer una sugerencia de Jaime Ruiz, que nos dice lo siguiente.
Ah, bueno, perdóname que te interrumpa. Laura, respondo a este consultante, Agus, que no le he respondido, si también existe la zona de confort en el plano espiritual. Se me había olvidado responderle. Si también existe en el plano espiritual, hay espíritus del plano 2 y 3 que directamente viven permanentemente en su zona de confort, incluso son capaces de cerrar la cortina conceptual. Eso es algo que nosotros no podemos hacer como personas, pero que el espíritu sí puede hacer. Puede cerrar la cortina conceptual y directamente impide que otras entidades se comuniquen. Y bueno, como yo estoy bien en mi zona de confort, estoy bien, entre comillas, ellos piensan que están bien, no aceptan ayuda. Bueno, eso.
Vale. Bueno, pues os leo la sugerencia de Jaime. Sugerir que cuando canalices entidades de otros mundos, aparte de preguntar cómo es la política, la religión, etcétera, pues dejar caer alguna pregunta de cómo se educa para ver otros enfoques de la educación. Pienso que es la semilla del cambio. Por eso creo que es importante plantar buenas semillas en los niños para que sean mejores adultos.
Claro, esto que comenta precisamente tiene que ver directamente con lo que hemos hablado durante el programa, y que también tiene que ver directamente conmigo, ¿no? Porque al fin y al cabo está hablando de la sección de planetas al descubierto, creo que se llamaba. Y bueno, lo digo porque esta temporada lamentablemente no va a estar. O sea, esta temporada no va a estar porque se ha caído en otras secciones, y bueno, esta temporada no vamos a tener planetas al descubierto. Así que bueno, agradecemos la sugerencia, y cuando le pesquemos otra de la sección lo tendremos en cuenta para preguntar.
Que de todas formas dependerá del planeta que se pregunte. Porque bueno, a lo mejor te dicen barbaridades también.
Pero por eso él pregunta que en cada planeta saber qué sistema de educación. Pero claro, es que es eso, ¿no? Si a lo mejor hay muchos países, pues si cada uno tiene uno, vamos a apañar. O sea, aquí tuviéramos que decir todos los métodos, podríamos tirarnos un programa entero. Pero bueno.
Más. Y tras estos dos mensajes que hemos rescatado tras las vacaciones, recordad que podéis seguir enviando consultas o sugerencias al siguiente correo: podcast@tetra-el.org, y las leeremos y responderemos en el próximo programa. Ahora sí que sí, vamos cerrando el primer programa de la temporada. Despido en primer lugar a Raúl, gracias nuevamente por acompañarnos. Y ya puedes despedirte de los oyentes.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo rapidito, porque hoy se nos ha hecho largo y nos hemos ido en el tiempo que teníamos. Pero bueno, creo que al final ha resultado productivo, los temas han sido muy interesantes y espero que os haya gustado a todos. Así que bueno, un saludo a todos y estamos viéndonos con una cosita de más especial que no puedo ahora desvelar. No lo puedo desvelar porque si nos sorpresa que a nadie se le vaya de la lengua ahora al despedirse. Que vais a tener sorpresa durante este mes, ahí lo dejo.
David, gracias por hacer esto posible con tu soporte técnico, que sabemos que no está siendo nada fácil en poder sacar todo esto adelante. Nos vamos así, puedes despedirte.
Bueno, un saludo muy grande para todos, espero que le haya sido grato a los oyentes escuchar el podcast de hoy, y como siempre dando todo lo mejor de nosotros para que esto salga bien y sea grato para ustedes, ¿no? Como así grato para nosotros hacerlo. Hasta la próxima, bueno, y muy contento siempre de estar haciendo esto por todos.
Robert, ¿puedes despedirte de toda la gente?
Sí, bueno, un placer como siempre estar. Imaginen que las personas que están escuchando esto, que van a escuchar, que se imaginen si es largo ahora, imagínense cuando estamos sin grabar ni nada. O sea, hace mucho más largo siempre, las conversaciones son muy agradables. Así que bueno, espero que eso sirva como un disparador para pensar. Y un gran abrazo para todos.
Adrián, gracias por venir. Despídete de los oyentes que te escuchan.
Han sido dos temas interesantísimos. Como veis, hay disparidad de opiniones, y no porque haya disparidad tienen que estar malas las opiniones. pueden haber muchas verdades, pueden haber muchas verdades. Un saludo.
Luis, gracias por haber estado ahí. Te puedes despedir de los oyentes.
Bueno, pues nada, un saludo a todos, un placer como siempre y nada, pues hasta la próxima y que como siempre me encanta estar con vosotros y poder participar.
Connie, gracias por haber continuado con nosotros esta temporada. Un abrazo, te puedes despedir también.
Claro que sí, muchas gracias a todos. Fue un placer haber estado con ustedes en el inicio de esta nueva temporada y espero poder seguirlos acompañando. Muchas gracias, los quiero mucho a todos.
Bueno, ¿y Brenda está o no está? No sabemos si se ha ido, si no se ha ido. No está, bueno.
Vale, pues,
la damos por despedida ya y se
ha ido antes de ahora. Muchas gracias por al menos haber estado en este primer podcast de la temporada. Y a todos los oyentes, muchas gracias por haber estado acompañándonos en este primer podcast. Esperemos que hayan muchos más por delante. Volveremos el mes próximo y recordad que podéis seguirnos en www.tetra-el.org. Gracias una vez más y seguimos escuchándonos durante los próximos meses. Gracias por hacer esto posible. Hasta el próximo mes.